Bueno, pues vamos a platicar con el doctor Antonio López Ramírez, abogado defensor del licenciado Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República. Doctor López Ramírez, le aprecio mucho recibir la llamada,
Muy buenos días, a sus órdenes, gusto saludarlo.
Doctor, dígame su opinión, reflexión, verdad histórica contra, ¿qué sería llamarle? ¿La otra verdad, licenciado?
Miren, fue algo que precisamente se destacó ante el juzgado. Se ha satanizado profundamente el término de verdad histórica como una confabulación, una recreación o un producto de alguna idea de don Jesús Murillo Caram. Quisiera yo señalarle que ante el propio juzgado se estableció que el término verdad histórica es un término meramente jurídico, es un término que se ha empleado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por diversos códigos de procedimientos penales y por la doctrina jurídica nacional e internacional. No es una creación de don Jesús Murillo Caram, en primer lugar. Y además, vale la pena señalar que la investigación que se realizó en la Procuraduría General de la República en los años 2014, concretamente desde el 6 de octubre de 2014 al mes de febrero de 2015, que fue ese corto periodo que tuvo a su cargo la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el señor Murillo Caram, con esta investigación a cargo de la Federación, jamás fue bautizada, únicamente hay una conferencia del 27 de enero de 2015 en donde se habla de esta verdad histórica, pero no como el nombre de una investigación, sino como un concepto jurídico. Pero además, esta versión de los hechos, mejor dicho así, o esa línea de investigación explotada o explorada durante ese periodo de tiempo, quiero decirle que en la propia conferencia de prensa del 27 de enero de 2015, en donde se hace referencia a este término, a preguntas expresas de los medios de comunicación, y eso está documentado, el señor Murillo Caram señaló que ya tenía indicios sólidos que él consideraba que era evidencia contundente, pero decía también que por cuanto hace a los delitos de desaparición forzada no se habían querido precipitar, que faltaba mayor investigación para poder proceder penalmente y que no quería comprometer ni que caer en errores por la complejidad del delito. Es decir, esa investigación no se encontraba cerrada. Ahora, lo que nosotros sostenemos, o lo que nuestro representante también considera, es que de esas investigaciones que se desarrollaron en su momento y de la nueva información o de las nuevas conclusiones a las que se ha llegado en gobiernos posteriores, pues se sigue llegando a quizás mediante otros caminos, pero se llega a los mismos resultados. Los estudiantes fueron indebidamente privados de la libertad, fueron puestos a disposición de grupos criminales, desafortunadamente ahí es donde ellos pues son ultimados, y bueno, lo que sostiene el procurador es que en esencia no han cambiado las conclusiones a las que se llegó en su momento.
Entonces, señor licenciado, ¿quién lo bautiza como verdad histórica?
Yo considero que es una interpretación que se dio mediática. En realidad nunca dijo don Jesús Murillo Caram, usted lo puede ver en esa conferencia del 27 de enero, nunca dijo esto se denominará la verdad histórica. Él hace las manifestaciones en cuanto a sus líneas de investigación, a lo que las líneas de investigación le arrojaban en ese momento, y señala bajo un concepto netamente jurídico, esto es lo que nosotros es la verdad histórica, pero la verdad histórica, le repito, es un concepto jurídico que lo que señala es qué fue lo que aconteció según lo que desprende la evidencia. Así como en su momento en todos los casos polémicos ha sucedido, en el caso Colosio, en el caso Posadas o Campo, siempre han habido diversas versiones de los hechos y eso acorde pues a la evidencia que se ha recabado.
Bueno, lo cierto, licenciado, y en su momento lo hablamos con el propio licenciado Murillo Karam, son cientos, tenemos entendido, y así lo recordamos, cientos de miles de fojas que integran el expediente de la investigación, detenciones, declaraciones, testimonios, todo tipo de acciones que han llevado a cabo las autoridades correspondientes, que también es muy importante señalar, pues no se pueden desechar o ignorar casi por completo, ¿sí?
Por supuesto que no, inclusive, qué bueno que usted lo señala, la investigación de ese caso, que fue tan trascendente y tan impactante para el Estado mexicano, se conformó por actuaciones de diferentes dependencias. Inclusive intervinieron expertos internacionales. No fue una investigación que se gestara en exclusiva en la Procuraduría General de la República.
Y quizá le pregunto si una de las grandes bases o sustentos que derivaron en la aprehensión de don Jesús Murillo Karam es lo que pues se mantiene en este momento, y lo digo en términos muy, muy, muy sencillos, que se oculta esa coordinación, es la coordinación y complicidad del grupo Guerreros Unidos con autoridades municipales y estatales, y léase también federales, porque dicen: la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de las autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado. En resumen, se trata de un crimen de Estado. Licenciado.
Permítame señalarle que eso no es materia del proceso, Lo okay. que se le atribuye a don Jesús Murillo Karam es muy concreto y creo que vale la pena que sea expuesto y que sea entendido a cabalidad. Se le sanciona por, bueno, se le procesa por un delito de tortura, en el que se señala concretamente que cuatro sujetos, usted sabe perfectamente que es una mayúscula cantidad, decenas de personas, si no es que centenas involucradas en estos hechos, pero por lo menos decenas que han sido procesadas. Cuatro sujetos se le atribuye que fueron torturados el día 27 de octubre de 2014 para emitir confesiones. Y que esas torturas, supuestamente, bajo conjeturas, bajo presunciones o inferencias aisladas, sin sustento probatorio, de esas cuatro diligencias, se sostiene que don Jesús Murillo Karam tuvo conocimiento y no denunció de manera inmediata. No obstante, no hay ninguna prueba que estas personas hayan sido, que don Jesús Murillo Karam hubiera sabido de actuaciones ilegales, y además esas supuestas torturas pues se dan supuestamente, se prueban hasta 5 o 6 años después de que sale de su gestión. Esa es una. Por cuanto hace al delito de contra la Administración de Justicia, se le atribuye que el día en concreto, que el día 25 de octubre de 2014, se hace se lleva a una persona al lugar del hallazgo, a que manifieste, a una reconstrucción de hechos prácticamente, en donde fue invitado los medios de comunicación por el ex procurador general de la República, y se dice que se alteró el lugar de los hechos y se perturbó el lugar de los hechos y se alteraron los indicios. Eso es lo que señala, y que don Jesús Murillo Karam sabía de eso y que había dado una instrucción. A mí me parece inverosímil que alguien vaya a alterar el lugar de los hechos el día que se invita a todos los medios de comunicación, a los periodistas para que estén ahí presentes. O por lo menos me parecería inverosímil que haya sido instruido por parte del titular el día que va, el día que invitó a los medios. Y la tercera, que es la tercera que es relevante, lo que se sostiene en la imputación es que el señor Jesús Murillo Karam tuvo conocimiento, o más bien desvió la investigación.
Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta.
Bueno, regreso con el doctor Antonio López Ramírez, abogado defensor de don Jesús Murillo Karam. Señor licenciado, para repetir al auditorio, para resumir, y si lo digo mal, me corrige, grandes rasgos, tratando de resumir un tema tan complejo, dice usted, no hay comprobación porque nunca se ocultó ni hubo coordinación y complicidad de las autoridades, principalmente en este caso federales, pero también hablan de municipales y estatales, con el grupo Guerreros Unidos. Por lo tanto, no se puede hablar de un crimen de Estado. Por favor, corríjame o dígame.
Si quisiera yo hacer esa precisión, nosotros no estamos sosteniendo una teoría diversa a lo que señale o no el gobierno actual. Eso no es para nuestra función. Nosotros lo que quería acotar era cuál es la materia de la imputación misma que tendrá que ventilarse en tribunales. Lo que le señalaba es, por cuanto hace a la desaparición forzada, lo que se atribuye concretamente en la causa penal instruida es que se dice que don Jesús Murillo Karam, el titular de la Procuraduría, mejor dicho, desvió las investigaciones, con lo cual se pudo mantener el ocultamiento de los estudiantes. A nuestro parecer, no hay ningún elemento de prueba, sea testimonial, sea documental, que pudiera advertir que hubiese una indicación, una instrucción del titular de la Procuraduría para realizar ese desvío de las investigaciones. Recordemos, si bien el señor Murillo Karam, el titular de la Procuraduría, existía una ley orgánica, existía el reglamento interno, el reglamento de la ley orgánica, y existían acuerdos del procurador, cada servidor público tiene delimitadas sus funciones y atribuciones, y además fue una investigación desarrollada por varias dependencias del gobierno y varios expertos en materia internacional. Entonces no es correcto señalar que don Jesús haya tenido la responsabilidad en automático por el cargo que detentaba. De ahí también que se haya malinterpretado o descontextualizado una entrevista que él rinde, una conferencia de prensa del 6 de octubre, en donde se dice, él señaló que Tomás Herón y él serían los responsables directos de la investigación. Eso no es correcto. Si usted advierte en la transcripción o la misma conferencia, don Jesús lo que señala es, se ha convocado a un grupo de peritos, criminalistas, fotógrafos, especialistas, internacionales, policías, también acudirá el director de la Agencia de Investigación Criminal, el jefe de la Agencia de Investigación y su servidor. ¿Quiénes seremos responsables de la investigación? Es decir, todas las personas que iban a actuar para tal efecto, ¿no?
Entonces, sería, tratando de resumir y sin ser experto en la materia, el papel del licenciado Jesús Murillo Karam simplemente se limita a llevar a cabo su labor como máximo representante del sistema de procuración de justicia al momento de los hechos.
De la Procuraduría General de la República.
Uh-huh. Sí.
Únicamente señalar, bajo los lineamientos y directrices y facultades que le otorga la ley. Únicamente. Mire, le quiero poner un ejemplo. Creo que con eso podré aclarar el punto que quiero señalarle.
Sí.
La propia ley orgánica establece que los peritos y las policías actuarán bajo el mando y conducción del agente del Ministerio Público. No obstante, la ley es muy clara y señala que los peritos tendrán autonomía técnica y de gestión en su labor. Un perito tiene que actuar conforme a su autonomía técnica. El perito va a señalar conclusiones con base en su expertise. Sería totalmente ilegal que se señalara es que el perito tiene que emitir una conclusión porque tiene un superior jerárquico. No es cierto eso. Si bien puede tener superiores jerárquicos, su autonomía le permite emitir las conclusiones que considere procedentes según su leal saber y entender en una arte, técnica o profesión, ¿no? Entonces, es lo que quiero dejar claro. Sí era el titular de la Procuraduría General de la República, evidentemente, más hay una distribución y una delimitación de funciones y facultades en todas las dependencias. Así se estructura la Administración Pública Federal. Recordemos que en ese entonces la Procuraduría General de la República era parte del Poder Ejecutivo y cada quien tiene sus obligaciones, sus facultades y sus responsabilidades.
Ahora, licenciado, pues yo creo que es importante. Esto llegan dos o tres comentarios del auditorio y se los quiero resumir. Interesante. Dice, la detención del licenciado Jesús Murillo Karam, ¿qué precedente debe sentar para el análisis que está hoy sobre la mesa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa?
Honestamente, ninguna. Le explico por qué.
A ver.
Porque si bien los asesores jurídicos que en su momento solicitaron que se impusiera en contra de don Jesús Murillo Karam la prisión preventiva oficiosa, lo cierto es que una vez que el juzgador analizó los planteamientos de la fiscalía y los planteamientos del equipo de la defensa, se pudo advertir de manera legal que era improcedente la prisión preventiva oficiosa. Esto es porque el único delito que hoy se considera como delito de prisión preventiva oficiosa, que es el de desaparición forzada de personas, su incursión al catálogo constitucional del artículo 19 que acontece hasta el año 2019. Y la interpretación de la Suprema Corte es que no solo se requería la incursión en la Constitución, sino que tendría que haber una norma secundaria, es decir, que en el Código Nacional de Procedimientos Penales también se estableciera que ese delito ameritaría prisión preventiva oficiosa. Esto aconteció hasta el año 2021. No obstante, según la mecánica de los hechos que se le atribuyen a don Jesús Murillo Karam, su ámbito de responsabilidad, según la propia imputación de la Fiscalía, acontecería desde el 6 de octubre de 2014 y hasta el 27 de enero del 2015. Por tanto, si en esas fechas, ese delito no era considerado de prisión preventiva oficiosa, no se le podría dar efectos retroactivos en perjuicio de él. Es por ello que finalmente hubo inclusive debate de medidas cautelares, es decir, no se dictó de manera oficiosa, sino que hubo una prisión preventiva justificada, la cual, en nuestro parecer, no se encuentra a cabalidad justificada. Es por ello que podemos impugnarla y puede ser sometida a revisión, modificación y cese.
Pues entonces, ¿ustedes esperaban, licenciado, que el juez decidiera que don Jesús Murillo Karam se pudiese defender en libertad?
Es correcto, y es correcto. Sí. Le voy a explicar por qué. Primero, porque existen más factores de estabilidad que de riesgo. El señor Murillo, pudimos ofrecer evidencia que denota que el señor Murillo Karam tiene arraigo, tiene una pareja de hace más de 30 años, vive en este domicilio de hace más de 15 años. Cuando fue detenido, aprendido, en realidad es que lo habían confundido con un hermano, y él sale voluntariamente a ponerse a disposición de su hogar sin necesidad de que se pidiese, que se otorgara, de que se ejecutara un orden de cateo. Él sale voluntariamente y se pone a disposición de la autoridad. Tiene padecimientos clínicos, tiene una edad avanzada, el propio Código Nacional prevé que si hay una persona que tiene más de 70 años, es posibilidad del juzgador que le permita ejecutar la prisión preventiva durante en su hogar, en su domicilio. Recordemos, por favor, eso es muy importante, don Oscar Mario. Es muy importante entender, la prisión preventiva es una medida cautelar, no puede considerarse una pena anticipada. Es por ello que se permite enfrentar a la gente los procesos en libertad, porque debe regir el principio de presunción de inocencia. Y el hecho de que se imponga una medida cautelar no significa que la persona no pueda ser eventualmente sancionada. Lo único que se reconoce es que al considerarnos todos inocentes, debemos de ser tratados como tales y debemos tener la posibilidad de enfrentar nuestros procesos en libertad antes de que llegue una sentencia firme que nos declare culpables o se mantenga nuestro estado de inocencia, ¿no?
Finalmente, licenciado, y gracias por recibir la llamada, ¿confían sinceramente en la objetividad e imparcialidad de las autoridades del sistema de procuración e impartición de justicia?
La defensa sí, y don Jesús Murillo también. Nos lo ha hecho saber, nos ha pedido que lo defendáramos siempre conforme a derecho, y confía en las autoridades judiciales y confía en la institución de la Fiscalía General de la República. También nos...
En Chedraui, por ti cuesta menos.